Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Seguimos, como ya viene siendo habitual, recorriendo América Latina, intentando buscar información sobre los últimos acontecimientos que se van produciendo en los distintos países. Para ello, contactamos con contrapartes que viven y trabajan en ese país. Pero antes de comenzar, queremos dar las gracias a Raúl Aramendi, amigo argentino de CEDSALA de hace ya muchos años, que vive y trabaja en la provincia de Misiones y que a través de él podemos contactar con las diversas personas que voluntariamente nos vienen acompañando en cada programa. Gracias, Raúl, y mucho ánimo porque sabemos que estáis pasando una situación delicada debido a la pandemia. El tema de hoy en el programa va a ser sobre Perú, que el pasado 11 de abril se celebraron elecciones generales. Se presentaban para presidente 5 candidatos y se quedaron ganadores para la segunda vuelta Pedro Castillo, de Perú Libre, con un 18,92% de los sufragios, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
¿Quién recogió mi camisa del agua, labrada de patria, guerrilla y canoa? La agité muriendo a la orilla de mi vida abierta en hogueras. ¿Quién vino hasta el río para recogerla?
Tenemos en el programa a Javier Torres, exdirector de la ONG SER, Servicios Educativos Rurales, y actualmente es el director del portal de noticias SER. Hola, Javier, buenos días en Perú y buenas tardes en España.
Un gusto conversar con ustedes sobre la situación del país.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Teníamos ganas de entablar contacto con Perú, por lo que te agradecemos mucho tu disponibilidad. Primero, si te parece, para empezar, ¿podrías decirnos el panorama y situación del país antes de estas elecciones que se han celebrado?
Como todo el mundo, estamos impactados por la pandemia del COVID-19 y en el caso del Perú, además, las elecciones se han realizado en la semana con más víctimas mortales, con más contagios, en la segunda ola que estamos teniendo en el Perú. Además de la pandemia y toda la crisis económica, sanitaria y problemas que tenemos, nosotros venimos arrastrando una crisis política muy larga que viene desde hace 5 años. Prácticamente hemos tenido 3 presidentes en 5 años, 2 procesos de vacancia presidencial, 1 disolución del Congreso y muchísimos políticos procesados por corrupción, entre ellas la candidata Keiko Fujimori, que está compitiendo en la segunda vuelta.
Llegaban noticias del país ante las elecciones vaticinando una gran abstención debido a la gran desafección que existía ante la política.
La abstención en el Perú ha sido de 30% en esta elección, es decir, más de 7 millones de electores no han ido a votar y normalmente el ausentismo era de 18% en la elección del 2016, entonces ha aumentado casi 12 puntos, pero además lo que llamamos el voto viciado, el voto blanco, o sea, dejar la cédula sin marcar o hacerle un garabato, que es el voto nulo, suma el 18% de los votos, es decir, han habido más votos nulos y blancos que incluso los que ha logrado el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. O sea, hay una alta desafección, además del problema sanitario, que ha hecho que mucha gente no vaya a votar, a pesar de que en el Perú el voto es obligatorio y hay multa por no votar.
Luego también se presentaban 5 candidatos a presidente. Esto puede dificultar la percepción de los candidatos. No ha llegado ni al 20%, ¿no?, el que ha quedado en el primero.
En realidad eran 18 candidatos. Habían 5 con posibilidades y la dispersión del voto era altísima. Pedro Castillo, una semana antes de las elecciones, estaba en el 7º lugar de las encuestas. El primero tenía 11%, Castillo tenía 6 en ese momento y se produjo algo que pasa mucho en el Perú, que es que el 20% del electorado, según estudios de varias empresas que hacen estudios de opinión, estudios académicos, el 20% decide la última semana y buena parte de ese grupo de electores decide incluso la víspera o en la misma cola de votación. Esta vez no hemos tenido ningún candidato que tuviera un gran arrastre popular. Recién Castillo empezó a crecer, incluso ha seguido creciendo después según las encuestas. Pero ha sido una elección muy cerrada, con mucha dispersión del voto, además del ausentismo y del nulo que comentaban.
¿Y qué nos puedes decir del candidato que ha vencido en la primera vuelta? Porque se dice que es el candidato del cambio, porque parece ser que promete una constitución nueva, la recuperación de la renta minera, pero también parece un poco reaccionario porque dice prohibición del aborto.
Sí, Pedro Castillo, podríamos decir que es un hombre de izquierda, nacionalista, en lo económico es crítico del sistema neoliberal, de la transnacionalización de la economía, que reclama por los derechos, y además él es sindicalista, él es profesor de escuela y ha sido líder de una importante huelga magisterial hace 4 años en el Perú, pero este sector de la izquierda peruana, que tiene una base popular muy fuerte en zonas rurales, también es muy conservadora, ¿no? Es una combinación que acá se da. Él no solamente estaba contra el aborto, que la mayoría de políticos peruanos en realidad están contra el aborto, él también ha dicho que dentro del cambio constitucional él plantearía, por ejemplo, que nos retiremos del Pacto de San José. El Pacto de San José es el que funda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual los peruanos y peruanas hemos acudido muchas veces, sobre todo en épocas de dictaduras como la de Alberto Fujimori, pero también en épocas de democracia, porque nuestro sistema de justicia es muy corrupto. Entonces, decir que nos vamos a retirar también es una aparente contradicción en este discurso, que por un lado puede ser progresista en términos de temas económicos, pero por otro lado, en algunos temas de derechos humanos es bastante conservador.
Y otra cosa que también parece un poco triste, la hija del dictador Fujimori, que es el que instauró la guerra sucia en el país y realizó tanta masacre, haya quedado para la segunda vuelta.
Es realmente una desgracia que Keiko Fujimori haya quedado segunda. Es cierto que la votación ya ha sacado la tercera parte de los votos que sacó hace 5 años. Hace 5 años sacó el triple de votos. Esa es la tercera vez que ella llega a una segunda vuelta en Perú. Antes perdió con Ollanta Humala y con Pedro Pablo Kuczynski. Pero su respaldo se ha reducido bastante, ya no solo por las violaciones a los derechos humanos que cometió su padre, por las esterilizaciones forzadas masivas contra las mujeres del campo, que fue terrible en aquellas épocas, por la corrupción del padre, sino porque ella misma ha estado seriamente involucrada y tiene una investigación en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación del Perú, por manejo de fondos privados en su campaña, en el gran escándalo Lava Jato, el escándalo de la empresa brasilera Odebrecht, que financió prácticamente a casi todos los presidentes y sobornó a presidentes y a candidatos, entre ellos Keiko Fujimori. Es muy grave que ella esté postulando y en esta carrera de segunda vuelta, por más intentos que está haciendo ella de acusar a Pedro Castillo de que nos va a llevar a Cuba o Venezuela, que son un poco la contracampaña que le está haciendo, no logra levantar en el respaldo del electorado porque la gente la considera, por un lado, una corrupta y por otro lado la considera la principal responsable de la crisis política de la que mencioné hace un rato, que llevó a la vacancia del presidente Kuczynski y todos los problemas que hemos tenido después.
Antes decías que Pedro Castillo iba en las encuestas el 7º y de repente ha pasado el 1º. ¿A qué crees tú este éxito?
Yo creo que el éxito de Pedro Castillo tiene que ver con que logró conectar con el electorado en el último tramo de la campaña sobre todo con el electorado de las regiones del Perú, con el electorado rural, que ha sido el más golpeado en general por la pandemia y por la recesión económica que vive el Perú. La gente en el Perú, prácticamente la crisis sanitaria ha sido terrible, hemos estado en situaciones límite, el Estado no ha podido garantizar ni siquiera el oxígeno para los pacientes, ya no digo las camas de UCI que también son necesarias para esto. El proceso de vacunación avanza muy lento y ha habido incluso una denuncia de corrupción en un estudio clínico que se hizo, incluso estuvo involucrado el expresidente de la República. Un gran malestar de la gente, y Castillo aparecía como el único candidato que no era parte de la clase política, de los personajes habituales de la política, ¿no? Aparecía como un profesor además de escuela rural y como un rondero, que es una forma de organización en el campo que hacen vigilancia para que no haya robo de ganados o delincuencia y que es muy respetada en las zonas rurales del país. Entonces, de alguna manera, él ha logrado esa conexión con el electorado que todos los demás candidatos, y a nadie les cree, vamos a decirlo en ese sentido.
¿Cómo se encuentra la unión entre la izquierda y las fuerzas indígenas y populares del país?
Hay ahí diferentes corrientes, pero yo diría que Pedro Castillo, en términos de población indígena, él tiene un discurso favorable, sobre todo porque es muy crítico a las grandes inversiones mineras, petroleras que hay en el Perú, donde ha habido mucho abuso hacia la población indígena. Y en general la izquierda siempre ha respaldado las demandas de los pueblos indígenas. También la otra candidata de la izquierda, que quedó en sexto lugar, Verónica Mendoza, también tenía una bandera claramente proindígena. Y esperemos pues que esas promesas que Castillo está haciendo, si es que gana, las cumpla. Lamentablemente en el Perú muchas veces lo que se promete, bueno, en otras partes del mundo también, lo que se promete no es lo que se hace cuando ya se está en el gobierno.
Has dicho también la otra candidata de la izquierda. Entonces, ¿cómo se presenta de unida la izquierda?
En este momento, el partido de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, ha respaldado la candidatura de Pedro Castillo. No es que haya un acuerdo político todavía público, pero ellos han anunciado que van a respaldar esa candidatura. Y yo creo que en general la candidatura de Pedro Castillo en este momento tiene un gran respaldo de la ciudadanía, ya no solo por esas características de él como líder, sino además por el alto rechazo que hay contra Keiko Fujimori, ¿no? En las encuestas de opinión, incluso encuestadoras que pueden ser calificadas cercanas a Keiko Fujimori, ella sale con un altísimo antivoto, ¿no? Que está por encima del 50%. Entonces resulta casi imposible imaginar que pueda ella ganar la elección. Todavía en este momento se están estableciendo los acuerdos, los pactos. Seguramente en los próximos días tendremos más novedades.
¿Crees que el ejemplo de lo que ha pasado en Ecuador puede ser un revulsivo para que esto no vuelva a pasar, a la desunión entre las izquierdas y los movimientos indígenas?
Es una clara lección la que deja la elección de Ecuador. Esa siempre es una tensión que hay entre ciertos sectores de izquierda que, como pugnan por la redistribución de los recursos, de todas maneras quieren explotar la renta que generan los minerales o los hidrocarburos. Esa es la tensión que hay. ¿Y dónde están los minerales y los hidrocarburos? Están en territorios indígenas. Y yo diría que en el Perú hay varias posiciones al respecto, pero en el Perú hay proyectos, por ejemplo, mineros que están parados. La gente no ha permitido que se desarrollen, algunos de ellos muy grandes, tanto en el norte del Perú como en el sur del Perú. Y por lo menos Pedro Castillo ha dicho que él va a respetar esa decisión de la gente, que ha sido además con protestas, con muertos, con mucha represión. Algunos proyectos tienen como 10 años paralizados y la gente ha dicho que no se exploten. Esperemos que él mantenga esa promesa, pero además que también promueva proyectos para impulsar otras actividades en los territorios indígenas, que es lo importante.
Javier, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y, por supuesto, toda la información que nos has dado. Como el día 6 es la segunda vuelta, os deseamos muchísima suerte. Esperamos volverte a tener algún día en el programa. Muchas gracias.
Gracias.
Hemos tenido en el programa Javier Torres, es director de la ONG SER, Servicios Educativos Rurales, y actualmente director del portal de noticias SER.
Mientras jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe de una rosa, envejeció de amor, cargando furias, y se enroló a morir donde antes quiso, simplemente sucede y como dijo. Ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río y más la guerra era.
En la agenda de los próximos días, este domingo día 2 a las 12 del mediodía, en la Plaza del Poeta Miguel Hernández de Parque Alcosa, en Alfafar, presentación de la Xarxa Solidaria del País Valencià, Gira por la Vida. Y a la misma hora, en el CIE de Zapadores, concentración contra la criminalización de los menores inmigrantes. Para terminar el programa, os dejamos con la voz de la poeta peruana Blanca Varela.
Canto villano. Y de pronto la vida en mi plato de pobre. Un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia. Aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros y la estrella de oriente emparedada. Y el hueso del amor, tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Es la gana del alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío sino yo, devorando mis ojos y los tuyos.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos,